Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Seguimos en Derechos Humanos pa' Vos. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les contamos que durante el primer semestre del año 2022, el Centro de Justicia y Paz, CEPAS, documentó al menos 300 casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela. Es decir, cada 14 horas una persona u organización es perseguida o criminalizada por parte del gobierno nacional. Para hablar sobre este importante estudio y profundizar sobre sus resultados, invitamos esta mañana a Nicole Hernández, investigadora de CEPAS. Buenos días, Nicole, bienvenida.
Saludos a toda la audiencia que hoy se conecta por la radio Fe y Alegría en el programa Derechos Humanos pa' Vos. Para mí es un gusto compartir con ustedes, sobre todo para conversar de un tema que es tan importante y tan grave como es la violación masiva y sistemática de los derechos humanos por parte del Estado venezolano.
Nicole, CEPAS documentó 187 casos de persecución y criminalización contra trabajadores de la prensa, medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en Venezuela durante enero de 2023. ¿Qué lectura da a esta documentación?
En efecto, desde CEPAS documentamos al menos 187 casos de persecución y criminalización durante el pasado mes de enero. Y esto nos lleva a analizar cómo, en un contexto de protestas sociales que se están desarrollando ahora en el país, aumenta la aplicación de diversos patrones que ya hemos identificado ampliamente en nuestros informes y que en definitiva lo que busca son, con castigos ejemplarizantes, como las amenazas y el hostigamiento a los sectores sociales que protestan, los despidos a los funcionarios públicos que se unen a la protesta, las detenciones arbitrarias, la violencia, entre otros patrones. Lo que busca con todo esto es criminalizar la protesta y silenciar a la población a través del miedo. Porque la población ve que protestar, que ejercer un derecho tan fundamental como manifestarse y expresarse libremente, en Venezuela eso está castigado. Y no quieren ser víctima de esos castigos que pueden ser realmente muy atroces. Por otra parte, en los contextos preelectorales y electorales, los casos de persecución y criminalización aumentan. Y esto es una conclusión que nosotros venimos arrastrando desde el pasado y que la hemos obtenido precisamente del análisis de casos en estos contextos. Entonces, considerando que este año aparentemente se van a desarrollar las primarias de oposición, comienzan a vislumbrarse ya posibles candidatos, por supuesto que aumenta la represalia. ¿Por qué ocurre esto? Porque el fin con el cual el gobierno de Nicolás Maduro persigue y criminaliza es para permanecer en el poder. Y los eventos electorales, a pesar de todas las irregularidades que bien sabemos que ocurren, representan una posible pérdida de poder. Entonces, ¿qué lectura le podemos dar nosotros a esta documentación del primer mes? Bueno, sin duda ya nos da indicios de lo que puede significar el año 2023. Estos patrones de persecución y criminalización van a continuar desarrollándose, pero además, considerando que hay un descontento social y que estamos próximos a la celebración de unas posibles elecciones presidenciales, que son muy importantes, podemos desde ya avecinar un aumento de esos casos para el 2023. Y quizás yo me atrevería a decir que viene con una forma más sofisticada de ejercer estos patrones para darle una apariencia de normalidad o hasta de legalidad a estas acciones.
Ahora, Nicole, entre los casos documentados, 94 responden a casos relativos a la ciudadanía general. En su informe refieren que son los más difíciles de documentar. ¿Puede ampliarnos este punto?
Lo que ocurre con los casos en donde directamente la población es víctima es que a veces se tratan de casos masivos, en donde no se puede identificar el número de víctimas, no se le puede poner un rostro, un nombre, un apellido, no lo podemos disgregar por género. Hay casos individuales que sí, que podemos identificar. También hay muchos otros en donde sabemos que por el temor claramente fundado, las personas no denuncian. Entonces, en estos casos que son tan masivos contra la población, por poner un ejemplo, las amenazas que reciben los trabajadores que se unen a la protesta, no sabemos quiénes son esos trabajadores, no sabemos cuántos son. Lo que sí sabemos es que el gobierno, en su política para permanecer en el poder, hostiga, amenaza y ejerce otros patrones para evitar que el descontento social se vea reflejado en las calles. Y así hay otros ejemplos, como el control que ejerce sobre la población a través de los beneficios económicos y las cajas de alimentos. No tenemos una cifra ni un rostro de las víctimas. Lo que sí sabemos es que estos planes son utilizados para controlar a la población, que se ven obligadas a pertenecer a un partido político o a dar un voto a cambio de estos beneficios.
Asimismo, Nicole, en este reciente estudio se destaca la presencia de patrones ejercidos de manera sistemática desde 2014. Abordemos este punto.
El monitoreo que realizamos desde CEPAS es continuo. Tenemos al menos 8 años documentando casos de persecución y criminalización, identificando víctimas y patrones y haciendo, por supuesto, un análisis con una perspectiva en derechos humanos. Y aunque es a partir del año 2021, durante todo el contexto de pandemia, que iniciamos un monitoreo con periodicidad mensual, en otros periodos específicos ya habíamos elaborado informes en donde pudimos documentar a partir del análisis de casos cuáles eran esas acciones violatorias a los derechos humanos que sistemáticamente son utilizadas por el gobierno para perseguir o criminalizar a una persona, una categoría de personas, y precisamente por su forma sistemática lo denominamos patrones. No todos los meses se aplican los mismos patrones, pero sí que durante estos 8 años se han repetido constantemente. Desde el año 2014 hasta ahora hemos documentado más de 20 patrones. Algunos patrones del pasado se mantienen y otros quizás han tomado una forma más sofisticada.
Nicole, los actos de persecución y criminalización contra personas defensoras de los derechos humanos superan a quienes están en la política. ¿A qué se debe esta situación y de qué forma se actúa contra quienes defienden derechos humanos en Venezuela?
Los casos contra los defensores de derechos humanos y contra las organizaciones no gubernamentales son algunos de esos casos que yo diría que son difíciles de documentar porque muchas veces atacan a todas las organizaciones en general y por tanto no es posible determinar un número concreto. Es decir, que además de estos casos específicos contra las organizaciones o directamente contra el personal que trabaja en las organizaciones, que todos los meses ocurre, porque la realidad es que hay un patrón de criminalización al trabajo de defensa de derechos humanos y al trabajo humanitario en Venezuela. Lo que ocurre también es que por vía legal o administrativa se está tratando de controlar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Y esto se ha hecho a través de distintas normativas. Lo vimos, por ejemplo, el año pasado con la providencia administrativa que trató de controlar a las organizaciones a través de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Así ha habido otras normativas en el pasado y ahora en el mes de enero lo vemos con este proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Y básicamente, este proyecto lo que está tratando es que con la excusa de vincular a las organizaciones con objetivos políticos y desestabilizadores, necesitan controlarlas, pidiendo la lista del equipo de trabajo, la lista de los bienes, de los donantes, creando multas y sanciones que son absolutamente discrecionales, entre otros aspectos. Cuando claramente defender derechos humanos o exigir el libre ejercicio de los derechos políticos y civiles de la población no es un fin político y mucho menos habla de desestabilización. Se trata de derechos que hoy no tienen la población venezolana y que deberían de gozar libremente. En definitiva, la manera en la que el Estado está buscando cercar el espacio cívico e incluso aniquilar la voz de la sociedad civil independiente es utilizando las instituciones del Estado, en este caso de la Asamblea Nacional, para darle legalidad a todo esto que no es más que un acto enteramente discrecional.
Nicole, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Un gusto haber podido compartir con ustedes y con la audiencia en el día de hoy. Desde CEPAS vamos a continuar uniendo esfuerzos para visibilizar, para denunciar estos actos de persecución y de criminalización que ya han sido catalogados por organismos internacionales como delitos de lesa humanidad. Y por supuesto también la invitación es entrar a nuestra página web cepas.org y conocer más sobre los datos que se encuentran reflejados en nuestro monitoreo.
Era Nicole Hernández, investigadora del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz en Venezuela. Nosotros nos vamos a un breve corte, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarán como @CODES, @CODHZ en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y también pueden visitar en nuestra página web www.codes.org. Este 1 de marzo se conmemoró el Día de la Cero Discriminación, con el objetivo de plantarle cara a la discriminación, sea cual sea. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esta fecha para así promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena, con dignidad, independientemente de su aspecto, sexo, edad, religión, lugar de procedencia, condición social, opiniones, raza, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, lengua, condición médica o cualquier otro motivo. Es por ello que para conversar específicamente sobre la situación de las personas con VIH-SIDA en Venezuela, le damos esta mañana la bienvenida a Alberto Nieves. Alberto es el director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana contra el SIDA. Alberto, bienvenido a Derechos Humanos pa' Vos. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
Un saludo para las personas que nos escuchan en el programa Derechos Humanos pa' Vos.
Alberto, en el marco del Día de la Cero Discriminación, ¿cuál es la lectura que haces en relación con la situación de las personas con VIH-SIDA en Venezuela?
La situación de los derechos humanos de las personas con VIH y SIDA en Venezuela es sumamente alarmante, sumamente grave. Podemos aseverar, podemos afirmar que las personas con VIH están totalmente abandonadas por parte del Estado venezolano, porque no hay ningún tipo de respuesta que le garantice derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, a la confidencialidad y a la vida privada, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Esos derechos, lamentablemente, en Venezuela no son garantizados para las personas con VIH. Y podemos describir en cosas muy sencillas, en situaciones muy sencillas, lo que está ocurriendo.
En su más reciente informe, VIH en Venezuela, ustedes documentaron la situación de las personas seropositivas en 20 estados de Venezuela. A raíz del contenido de ese informe, ¿cuáles son las necesidades y barreras que detectaron para acceder a servicios de salud a partir de ese estudio que hicieron?
Una de las barreras que hemos tenido para acceder a los servicios de atención y tratamiento en VIH, las consultas de VIH y las farmacias dispensadoras de antirretrovirales adscritas al Ministerio de Salud, una de las grandes barreras es la permanente negativa de parte del Ministerio de Salud a que la sociedad civil acceda a la información pública. Esto es sumamente grave porque viola el derecho al acceso a la información pública que está establecida en la Constitución Nacional. Entonces, nosotros la manera para poder saber, identificar qué es lo que está pasando en el país es tomando, es haciendo un monitoreo, ¿no? Y este monitoreo o este seguimiento es la misma gente de la sociedad civil acercándose a los servicios, hablando con los médicos, hablando con los pacientes que acuden a las consultas día a día, y un poco determinar si, por ejemplo, los medicamentos que han sido donados por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, antirretrovirales, le está llegando a las personas. Entonces la cosa es sumamente grave, porque entonces inmediatamente han habido acoso, hostigamiento, incluso hasta maltrato a algunos de nuestros miembros de la sociedad civil. Entonces, claro, esto impide poder conocer a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo. Cuando nosotros acudimos, por ejemplo, al Ministerio de Salud, desde la ministra o la jefa del Programa Nacional de SIDA, o algunos funcionarios del ministerio para saber datos epidemiológicos de cómo es el comportamiento del VIH, no lo dan. Y si la dan, la dan de una forma escueta, pero no documentada. En el interior del país, las personas que trabajan en la sociedad civil acuden a algunos servicios, incluso hasta le niegan el acceso a los servicios. Entonces, claro, esto incide negativamente en el trabajo que nosotros estamos ofreciendo a las comunidades y a las personas más necesitadas. Entonces, otra de las barreras también que tenemos es, por ejemplo, todo el tema de que no se ha podido establecer un diálogo fructífero con las altas autoridades del Ministerio de Salud. O sea, es importante, es vital que se establezca un diálogo constructivo y respetuoso entre gobierno y sociedad civil. Y lamentablemente esto no ha podido ocurrir. Hay una negativa constante, y no entendemos por qué la sociedad civil, las organizaciones, las ONG que trabajamos con VIH, lo que estamos haciendo es contribuyendo a la respuesta del país, mejorando la respuesta sanitaria del país, cosa que no nos corresponde, sin embargo nosotros lo estamos haciendo. Y sobre todo lo que estamos es cerrando las brechas que existen para que las personas tengan el mejor acceso posible al sistema público de salud.
Alberto, desde la sociedad civil, ¿cómo se puede contribuir a la lucha contra la estigmatización hacia las personas con VIH-SIDA?
La sociedad civil estamos contribuyendo en dar respuesta a la estigmatización hacia las personas con VIH en Venezuela. O sea, esto lo venimos haciendo desde hace más de 40 años, del primer momento que se presentaron los primeros casos de SIDA en Venezuela. Nosotros estamos contribuyendo desde atender a la víctima que le ha sido violada su derecho humano, que ha sido discriminada, les ofrecemos atención y servicios, nuestros programas, los acompañamos a hacer las denuncias a las distintas instituciones del Estado, y además vamos a los otros espacios o a las fuerzas vivas de la sociedad civil o actores, de manera de hacemos campañas de prevención, de sensibilización y sobre la importancia de los derechos humanos de las personas con VIH, ¿no? Entonces eso es parte de las contribuciones que nosotros hacemos. En este momento estamos haciendo un trabajo de incidencia, de manera de que los recursos del Fondo Mundial sigan llegando a Venezuela, y estamos contribuyendo en la elaboración, en la preparación de una solicitud de subvención que se le está solicitando al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA para que 30 de recursos lleguen para los próximos 3 años para las personas con VIH, para responder a las necesidades de las personas con VIH, tuberculosis y malaria. Entonces, para ofrecer atención, para ofrecer tratamientos, para garantizar vida a las personas.
¿Qué recomendaciones harías al Estado venezolano para que garantice plenamente los derechos humanos de las personas con VIH?
Nosotros recomendamos desde Acción Ciudadana contra el SIDA, ACSI, recomendamos al Estado venezolano que garantice los derechos humanos basado en lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que está establecido en la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH y sus familiares. No estamos pidiendo ni más ni menos. Estamos también, hacemos unas recomendaciones de que se establezcan los diálogos entre los distintos sectores de la sociedad, de los actores clave que estamos trabajando en respuesta al VIH en Venezuela. Estamos hablando de sociedad civil, de personas con VIH, del sector médico, del sector de las academias, de las sociedades científicas, de incluso de sus propios actores, de su propia gente, que nos sentemos a conversar, a dialogar, a analizar y a buscar juntos soluciones a los problemas de emergencia que tiene la respuesta del VIH en Venezuela. O sea, debe procurar recursos para poder garantizar cosas básicas como el tratamiento para las personas, para hombres, para mujeres, para niños, para pueblos indígenas, sobre todo los pueblos indígenas como los guaraos, que están en plena extinción por causa del SIDA. Y sobre todo que las instituciones públicas del Estado funcionen.
Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para Vos. Era Alberto Nieves, director ejecutivo de Acción Ciudadana contra el SIDA, una organización de reconocido liderazgo que lucha por enfrentar las amenazas y violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con VIH-SIDA, así como las poblaciones vulnerables, haciéndolo a través de acciones exitosas, tanto en el ámbito comunicacional, jurídico, comunitario y político. Por ahora nos vamos a una pausa, pero en minutos les esperamos aquí con más por acá, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos.
El 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre, una fecha proclamada en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en conmemoración al aniversario de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, en el año 1973. Esta efeméride también es conocida como el Día Mundial de la Naturaleza, cuyo principal objetivo es concientizar a la población mundial acerca del valor de la fauna y flora silvestres. Cada especie es importante dentro del entorno natural donde vive, bien sea como alimento para otros animales o como control de plagas. Evitan la proliferación masiva de algún organismo animal o vegetal que pueda causar estragos en el entorno. En la actualidad, existen múltiples factores que amenazan la conservación de diversas especies de flora y fauna silvestres, siendo en su mayoría causadas por la actividad humana y el cambio climático. Esto genera consecuencias negativas y de alto impacto en los ámbitos económico, medioambiental y social. Algunas de las amenazas que atentan contra la vida silvestre del planeta son las siguientes: la caza furtiva, la pesca excesiva y el tráfico de especies, la degradación, fragmentación y destrucción de hábitats de vida silvestre, el cambio climático, emisiones de efecto invernadero, explotación y sobreexplotación de recursos naturales, tala indiscriminada de árboles, desaparición de ecosistemas, utilización de tratamientos químicos para incrementar el crecimiento de coníferas y, finalmente, proliferación de especies invasoras en otros hábitats distintos a su distribución geográfica originaria. Por otra parte, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres es un tratado internacional basado en la resolución de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este tratado tiene como finalidad principal velar porque el comercio internacional relacionado con especímenes de animales y plantas no constituya una amenaza para la supervivencia de las especies. Este tratado además abarca a más de 35.000 especies de animales y plantas. En la actualidad cuenta con la adhesión voluntaria de 183 países.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Mundial de la Vida Silvestre. Cabe destacar que varios expertos y ambientalistas proyectan una sexta extinción masiva de la biodiversidad a nivel mundial, conocida como extinción masiva del Holoceno. De acuerdo a un informe de la ONU del año 2019 sobre la biodiversidad, se estima que aproximadamente 1 millón de especies se encuentran en peligro de extinción en el planeta debido a la intervención humana y al cambio climático. La lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hace hincapié en las tasas de extinción de especies vertebradas como aves, mamíferos y anfibios. Varias especies de invertebrados también se encuentran en peligro de extinción. Ahora ha llegado el momento de despedirnos, pero queremos agradecer, antes de hacerlo, a Nicole Hernández, quien es investigadora del Centro de Justicia y Paz de Paz, así como Alberto Nieves, director ejecutivo de Acción Ciudadana contra el SIDA, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para Vos. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos para Vos, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León, en la coordinación de servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iraní Acosta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @codes. @CODHZ en Instagram, en Twitter y en Facebook, así como visitar nuestra página web www.codes.org, donde siempre compartimos diversos temas relacionados a los derechos humanos en el estado Zulia. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos para Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
trataré de no confundir lo que siento con lo que debo sentir. Cuando salga el sol, volveré a sonreír. Tanto tiempo callando sentimientos y evitando ojos que dicen la verdad. Esto no se puede callar más. Tanto tiempo callando sentimientos y evitando ojos que dicen la verdad.